Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro. ¿Qué fue de los Lighthouse? Es una novela familiar de Berna González Harbour, publicada por Destino en 2025 dentro de la colección Áncora y Delfín, La muerte de Everett Lighthouse. Un aristócrata inglés que trabajó como científico en la Tanzania colonial, activa el conflicto central. Sus diarios no pasan a sus cuatro hijos, sino a su criada, una mujer negra, junto con una petición de perdón. El testamento abre una disputa por unos documentos cuya importancia supera el valor material y obliga a la familia a confrontar aquello que preferiría conservar oculto. La novela sitúa esa crisis privada en una Inglaterra atravesada por el Brexit y por debates aún vivos sobre el legado imperial británico. Así, combina la tensión de una herencia disputada con una exploración de la memoria, la culpa y la transmisión de privilegios entre generaciones. Su propósito no es ofrecer una reconstrucción histórica exhaustiva, sino mostrar cómo la violencia colonial y los silencios familiares siguen determinando el presente. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los diarios de Everett como detonante de una verdad disputada. El legado de los diarios a la criada constituye el mecanismo narrativo que pone en marcha la novela. No se trata simplemente de un reparto desigual de bienes. La decisión de Everett Lighthouse altera la jerarquía que su familia da por natural y plantea una pregunta incómoda sobre ¿quién tiene derecho a custodiar el pasado? La nota de perdón refuerza que los cuadernos contienen una deuda moral, no solo recuerdos privados. Por ello, el interés de los hijos por recuperarlos puede leerse como una lucha por controlar el relato familiar antes de que éste cuestione su posición presente. La novela aprovecha el objeto heredado para convertir un secreto histórico en un problema concreto de poder, propiedad y reputación. También evita que el pasado colonial aparezca como un fondo lejano o puramente documental. Los diarios conectan directamente las decisiones tomadas en Tanzania con las relaciones que sobreviven en Inglaterra. La tensión surge de que conocer la verdad tiene consecuencias, puede modificar vínculos. Desmontar versiones consolidadas del patriarca y obligar a reconocer responsabilidades que nadie eligió asumir. En este sentido, los cuadernos encarnan la fragilidad de toda historia familiar basada en omisiones. La disputa no depende únicamente de revelar un misterio, sino de decidir si una familia puede conservar su imagen cuando los documentos desmienten los silencios que la sostenían. En segundo lugar, el colonialismo británico como herencia moral y familiar. La estancia de Everett Lighthouse en la Tanzania bajo dominio británico permite a la novela abordar el colonialismo desde sus efectos persistentes. No como una aventura exótica ni como una referencia histórica decorativa. El pasado imperial se presenta ligado a relaciones desiguales de raza, clase y autoridad, cuya huella reaparece en el presente mediante los diarios y la figura de la criada que los recibe. Este punto de partida desplaza la atención desde la nostalgia por el prestigio británico hacia las responsabilidades que ese prestigio puede ocultar. La obra relaciona la decadencia de una familia acomodada con una historia más amplia de dominio colonial, sugiriendo que los privilegios no son nunca completamente inocentes ni aislados. Esa conexión resulta especialmente relevante porque evita separar la intimidad doméstica de las estructuras históricas que la hicieron posible. Los hijos heredan propiedades, rivalidades y expectativas, pero también una versión parcial de la vida de su padre. Frente a esa herencia, el perdón solicitado por Everett parece insuficiente por sí, solo pedirlo no resuelve automáticamente el daño ni devuelve a otros la voz que se les negó. La novela plantea así que recordar exige más que descubrir datos, requiere reconocer cómo operaron el poder y la conveniencia en los relatos transmitidos. Su tratamiento del colonialismo se integra en el drama familiar y convierte la revisión del pasado en una exigencia ética presente. En tercer lugar, Brexit y nostalgia imperial en la Inglaterra contemporánea. La ambientación en una Inglaterra marcada por el Brexit amplía el alcance de la crisis de los Lighthouse. El contexto no funciona como una simple fecha de referencia, sino como un marco para examinar las tensiones entre una visión idealizada del pasado nacional y la necesidad de revisar sus violencias. En torno a la familia aparece una sociedad donde el antiguo imperio puede ser objeto de orgullo, negación o denuncia. Esa disputa pública dialoga con el conflicto doméstico, igual que el país debate qué memoria quiere conservar. Los Lighthouse intentan decidir qué hacer con los documentos que amenazan su imagen. La novela establece una correspondencia significativa entre la identidad nacional y la identidad familiar. ambas pueden construirse mediante relatos selectivos, símbolos de estatus y silencios sobre quienes quedaron subordinados o excluidos. El Brexit, por tanto, aporta una dimensión contemporánea a un legado originado en la época colonial. No se afirma que un fenómeno explique por completo al otro. Pero la proximidad permite observar cómo las narrativas de soberanía y grandeza pueden depender de una memoria incompleta. Este enfoque distingue a la obra de la saga familiar centrada únicamente en disputas de herencia. El conflicto íntimo se inscribe en una conversación social sobre pertenencia, raza, pasado imperial y responsabilidad histórica. La familia no puede aislarse de ese debate, porque sus secretos participan precisamente de aquello que el entorno intenta discutir o silenciar. En cuarto lugar, la herencia desigual revela rivalidades y fracturas entre hermanos. Everett distribuye sus pertenencias de manera errática entre sus cuatro hijos y deja a Jane sin recibir nada, según la sinopsis disponible. Esta decisión instala una lógica de agravio que reactiva conflictos previos y permite observar que la herencia no se limita a bienes materiales. Los hijos reciben posiciones desiguales dentro de una estructura afectiva marcada por favoritismos, comparaciones y resentimientos. La confrontación entre los dos varones, enfrentados desde la infancia, subraya que la muerte del padre no crea las fracturas, sino que elimina el orden que las contenía. El testamento obliga a cada integrante a interpretar qué significaba para Everett y qué lugar ocupa en la historia familiar. La disputa por los diarios añade una dimensión distinta a la rivalidad sucesoria. Quien los posea podría adquirir poder sobre el relato común. De esta forma, el libro vincula la economía de la herencia con la política de la memoria. Ser excluido de un legado puede implicar una herida emocional, pero también puede revelar que los mecanismos de pertenencia eran arbitrarios desde el principio. La novela parece interesarse por las contradicciones de personajes que desean proteger a la familia y al mismo tiempo compiten por imponer su propia versión de ella. Esa mirada evita una división simple entre culpables e inocentes. Las tensiones fraternales muestran cómo las personas pueden reproducir mandatos heredados incluso cuando perciben el daño que estos causan. La familia se convierte así en un espacio de afecto, dependencia y lucha por legitimidad. Por último, el perdón no borra el daño ni sustituye la responsabilidad. La nota de perdón que acompaña los diarios introduce una cuestión ética decisiva que puede reparar una disculpa cuando llega tarde y procede de quien ocupó una posición de poder. La novela no presenta el perdón como una solución automática al pasado de Everett. Al contrario, su gesto parece abrir interrogantes sobre el contenido de la culpa, la persona a quien se dirige y la capacidad de los descendientes para afrontar aquello que desconocían o preferían ignorar. Esta ambivalencia da profundidad al conflicto. Un perdón puede reconocer una falta, pero también puede dejar intactas las consecuencias de esa falta si no va acompañado de verdad, escucha y cambios en las relaciones de poder. El hecho de que la criada sea la destinataria del legado modifica el sentido del acto, no es solo una receptora pasiva de una compensación, sino la persona situada en el centro de una decisión que la familia considera perturbadora. La obra explora, por tanto, la diferencia entre preservar las apariencias y aceptar una responsabilidad incómoda. Los Lighthouse deben preguntarse si buscan los diarios para comprender, para proteger su patrimonio o para impedir que otros conozcan una verdad perjudicial. La respuesta afecta tanto a su convivencia como a la imagen que tienen de su padre. Al integrar esta cuestión en una trama de tensión familiar, González Harbour convierte una reflexión moral abstracta en decisiones concretas sobre posesión, silencio y reconocimiento. El perdón adquiere valor narrativo porque obliga a revisar quién tiene voz y quién paga el precio de los secretos. En conclusión, ¿qué fue de los Lighthouse resultará especialmente atractiva para lectores de novela familiar contemporánea que buscan conflictos íntimos vinculados a procesos históricos y políticos reconocibles? También puede interesar a quienes valoran la tensión de una trama construida alrededor de un legado, documentos ocultos y rivalidades entre hermanos, pero no desean una lectura reducida al misterio. Su principal aporte intelectual consiste en relacionar la memoria privada con la herencia colonial británica y con las disputas actuales sobre identidad nacional en la Inglaterra, posterior al Brexit. La novela invita a considerar que las familias no transmiten únicamente apellidos, propiedades o afectos, también legan silencios, privilegios, daños no resueltos y formas de contar el pasado que conviene examinar. En el plano narrativo, el testamento de Everett Lighthouse ofrece un eje claro que hace accesibles esas cuestiones sin desprenderlas de las emociones de sus personajes. Frente a otras sagas familiares de ambiente aristocrático, la obra se distingue por no tratar el linaje como un mero escenario de decadencia o glamour. Lo somete a una revisión ética a través de la experiencia colonial, la desigualdad racial y el valor incierto del perdón. Frente a la ficción histórica convencional, tampoco se concentra en reconstruir una época cerrada, sino en mostrar su persistencia en el presente. Esa combinación de drama sucesorio, memoria imperial y debate contemporáneo explica su singularidad. Es una lectura adecuada para quien busque una novela extensa, de personajes contradictorios, que use la intriga familiar para interrogar las consecuencias vivas de la historia. Si deseas apoyar a Berna González Harbour, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.